La ciencia en tu casa. Una propuesta radiofónica para compartir el conocimiento en la vida cotidiana. Conducción y producción: Mariano Resquia, Daniel Toledo. Asistencia de producción: Denis Illesca. Multimedia: Martín Gozo. Locución adicional: Carlos Ferraris y Maida Ángel. La ciencia en tu casa. Una mirada de la ciencia y la tecnología desde la comunicación.
La ciencia en tu casa.
Está con nosotros la licenciada Pamela Parra, que es egresada en Psicología de la Universidad Nacional de San Luis. Es directora del programa de asistencia de la comunidad terapéutica Levántate y Ande, que desde hace más de 10 años funciona aquí en San Luis como centro de rehabilitación para el tratamiento de las adicciones, y también es secretaria científica del Colegio de Psicólogos de San Luis. Hola, Pamela.
Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Mariano, y gracias por invitarme.
No, por favor, gracias a vos por tu gentil presencia en esta radio. ¿Cuántas actividades, Pamela?
Muchas.
Uno hace lo que se puede y también es uno, como mujer, la enfermedad de un hombre.
Así es. Bueno, te agradecemos la presencia aquí en La Ciencia en tu Casa.
Bueno, lo hemos invitado para tocar un tema que es realmente muy interesante, y a propósito de que Pamela está hace mucho tiempo trabajando con el tema de las adicciones. Los expertos lo plantean como una nueva enfermedad, que es la patología dual, que es la unión de una enfermedad mental con conductas adictivas.
Sí, en realidad no es algo nuevo absolutamente, pero sí que por primera vez empieza a tomárselo con una relevancia distinta y con una importancia distinta. Siempre una patología mental ha estado unida a distintas situaciones de la vida de un ser humano y muchas veces también al consumo de sustancias. Y viceversa, muchas veces el consumo de sustancias ha traído aparejado patologías mentales en distintas personas. Lo que pasa es que a veces, con el intento de globalizar y dar respuestas rápidas a este tipo de patologías, no se ha podido tratar específicamente estos dos temas a la vez, y creo que es uno de los aspectos que nos quedan todavía por solucionar dentro de la psicología y dentro de la salud en general.
Ajá. ¿Y cómo se hace, yo me pregunto, para detectar? Porque es común escuchar por ahí en madres, sobre todo, en amigos que tienen a alguien que consume y que por ahí tiene conductas violentas. ¿Cómo se puede detectar si lo hace? Porque la mayoría lo primero que hace es echarle la culpa al alcohol o al consumo de drogas, y por ahí se trata de una conducta que tiene que ver con lo psiquiátrico, violenta de por sí en la persona, ¿o no?
Sí, es importante para esto un diagnóstico profesional, porque es muy común que los seres humanos empecemos a diagnosticar a nuestros familiares según lo que nos parezca o según un solo síntoma, y para eso es importante la importancia de la consulta profesional. Como para que podamos analizar y tener en cuenta, y esto va a venir bien para que los que nos están oyendo en sus casas puedan entendernos, los seres humanos tenemos varios factores que inciden en nuestras vidas. Desde el factor genético, que es aquello que heredamos de nuestros familiares, desde aquellas primeras experiencias infantiles, que son aquellos sucesos que, para bien o para mal, dejan alguna huella. Y después de un tiempo, todas estas dos cosas, lo genético y las experiencias, nos dan una predisposición. ¿Predisposición a qué? Con determinadas situaciones actuales podamos de alguna manera determinar o desencadenar en alguna enfermedad. Por lo cual, para tener en cuenta este tipo de actitudes, que pueden ser como patología mental, como puede ser la violencia, no siempre, ¿sí?, es originada dentro de un trastorno de consumo de sustancias, ¿sí? Uno puede analizar dentro de la vida de una persona muchas conductas violentas antes del consumo de sustancias. Y en otros casos, uno puede ver que el consumo de sustancias potencia la conducta también violenta. Por eso la importancia de un diagnóstico diferencial y profesional y temprano. Porque, ¿qué pasa? Cuando han pasado muchos años y hemos dejado pasar muchos de estos síntomas y dijimos, bueno, no, porque es chiquito, o no, porque es adolescente, y no consultamos a tiempo, luego pasa esto, se nos mezclan las dos cosas y no sabemos qué fue primero y qué es lo que hay que empezar a tratar con más anterioridad.
Pamela, discúlpame, ¿cuáles son esos síntomas?
Bien, de todo tipo. Uno puede ver que el consumo de sustancias muchas veces está relacionado a patologías tales como desde una esquizofrenia, una depresión mayor, desde algún síntoma que tenga que ver con la angustia, con trastornos de ansiedad, con fobias, y son todas situaciones que uno puede determinar desde la niñez y desde la adolescencia. Muchas veces hemos escuchado, y hasta por ahí está sobrediagnosticado en los niños, esto de la hiperactividad. Sí, y bueno, esto es uno de los grandes problemas que hoy presentan nuestros niños y nuestros adolescentes, y que muchas veces, si esto no es tratado a tiempo, pueden derivar también en un consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque los efectos de las drogas y el alcohol muchas veces empiezan a ser el primer medicamento, entre comillas, que consume una persona para tranquilizar algunas de estas sensaciones de ansiedad o de depresión. Entonces, por eso es que van asociadas, ¿no? No solamente se potencian, sino que a veces el alcohol o las drogas tranquilizan algún aspecto momentáneo en esta persona, algún aspecto de ansiedad, de angustia, de depresión, de irritabilidad.
¿Y eso no se puede canalizar con otras cuestiones, por ejemplo, la actividad deportiva?
Seguramente, por eso mismo programas como este, que apuntan a la prevención y que apuntan a la información, son indispensables, ¿no? En nuestras escuelas la actividad deportiva está cada vez más escasa.
Totalmente.
Las actividades de los clubes de barrio que prácticamente han desaparecido, las competencias, y nuestros adolescentes necesitan compartir y competir, y a veces nos olvidamos de este aspecto. Se necesita además de muchos o mayor cantidad de gabinetes psicopedagógicos en las escuelas para detectar este tipo de cosas, y yo creo que también el compromiso social y familiar para poder de alguna manera acompañar a nuestros hijos.
Así como bueno, todas las cosas que son necesarias obviamente como prevención y que por ahí faltan, lo que sí sigue funcionando son las comunidades terapéuticas, como en la que trabajas vos, Pamela. Respecto a este tema, a esta doble patología o patología dual, ¿cómo se trabaja en una comunidad terapéutica?
Bien, lo llamativo y lo importante tener en cuenta que esto ha cambiado mucho en el último año o en los últimos 2 años, ¿no? Lo que antes era el perfil de un adicto con determinadas características y podían adaptarse rápidamente a un tratamiento como los que nosotros ofrecemos, ahora ha variado bastante y vemos que las patologías duales o los síntomas de esquizofrenia o de psicosis y demás han aumentado. Esto ha hecho que tengamos que implementar dispositivos diversos para poder contenerlos. Cualquier persona que presenta estas dos patologías tienen siempre mayor vulnerabilidad, mayor posibilidad de tener recaídas, mayor predisposición a cometer actos delictivos, a intentos de suicidios y demás. Entonces, para nosotros sigue siendo indispensable el abordaje multidisciplinario, ¿sí? con médicos, psiquiatras, psicólogos, que de alguna manera aporten a los distintos aspectos bio, psico y sociales de un individuo.
Pamela, pues ahí en la charla coloquial se habla mucho sobre algunas enfermedades y por ahí no está muy bien especificado con claridad en qué consiste. Yo te voy a preguntar, por favor, que nos digas, aunque sea sucintamente, ¿qué es la esquizofrenia y la psicosis?
Bien. La esquizofrenia es un tipo de psicosis, ¿sí? Uh-huh. La psicosis, de alguna manera, marcaría, como para hacer una diferencia entre lo que sería normal o psicótico, marcaría uh-huh. una falta de contacto con la realidad, ¿sí? La persona psicótica o esquizofrénica no puede, ¿sí?, captar integralmente cosas de la realidad que podríamos captar nosotros. Además de presentar situaciones como alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales y una desconexión afectiva absoluta casi del resto de los que lo rodean, ¿no? Se desconecta, vive en un mundo aparte, paralelo, que ha creado para poder de alguna manera desde su fantasía sostenerse.
Uh-huh. Bueno, gracias, ha sido muy clara esta definición, ¿no?
Sí, realmente. Yo escuché por ahí que una persona puede tener dormida esas patologías psiquiátricas y que por ahí el consumo de alguna sustancia despierta todo esto que tiene, diríamos, escondido adentro suyo, ¿es así?
Sí, el consumo de sustancias, y cuando hablamos de sustancias hablamos de alcohol y drogas, sí. Porque por ahí es muy fácil decir que es solamente las drogas las que causan este tipo de patologías, y no, el alcohol también. Funcionan específicamente del sistema nervioso central. Esto hace que produzca una desinhibición, ¿sí? De un montón de estructuras psíquicas, de un montón de situaciones defensivas de una persona, y cuando una persona se queda sin defensas, todo aquello que es más sensible o más vulnerable sale a la luz. Por lo tanto, corre muchos más peligros, corre muchos más riesgos de desestructurarse, decimos nosotros. ¿Qué es desestructurarse? Que pierda la capacidad de adaptarse a las situaciones cotidianas que tiene que enfrentar todos los días.
Muy bien. Bueno. A modo de resumen, sí, ¿podríamos resituarnos entonces en qué consiste, Pamela, el diagnóstico dual?
La patología dual es cuando coexiste una patología mental, un trastorno mental, con un trastorno del consumo de sustancias, que si bien son independientes, interactúan y se potencian uno con el otro.
Muy bien, a modo de cierre, porque indudablemente, como te habrá comentado Mariano, y la rutina de este programa así de alguna manera lo determina, siempre lo que estamos lanzando aquí es una pequeña chispa nada más sobre una problemática indudablemente mucho más compleja, ¿no?
Claro que sí.
Muy bien. Entonces, citamos nuevamente la actividad que está desarrollando Pamela Parra, Mariano.
Sí, le agradecemos a Pamela, obviamente, que, como dijimos, es egresada en Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, directora del programa de asistencia de la comunidad terapéutica Levántate y Anda y secretaria científica del Colegio de Psicólogos de San Luis. Mamita, ¿cuántos títulos?
No, y se nota, porque lo estuvimos charlando recién, el afecto que tenés por esta profesión y cuánto se aprende, ¿no?, en contacto directo a través de una comunidad terapéutica, que sería motivo para otra charla. ¿En qué consiste una comunidad terapéutica?
Sin duda, son lugares que realmente a uno le aportan experiencias de vida.
Muy buen, no hay nada más para agregar. No, esto es así, ¿viste? Cuando tenemos esas frases, realmente no estaría merituando agregar absolutamente nada. Muchas gracias entonces, Pamela Parra, licenciada en psicología, nos habló sobre el diagnóstico o la patología dual.
La ciencia en tu casa. Correo electrónico ciencia@unsl.edu.ar. ciencia@unsl.edu.ar.